Mi nombre es Marianela de Emilio, soy ingeniera agrónoma, máster en agronegocios y bueno, me especializo en el análisis de mercado y hacer extensión, que es como docencia no formal en lo que es gestión de las agroempresas, ¿no? Tenemos ahí esa área y nos dedicamos a leer un poco lo que está pasando en el mercado. Los fertilizantes se han transformado de un tiempo a esta parte, estamos hablando la última década, en realidad desde la revolución agrícola, ¿no? Desde los 90, que ya la tecnología tomó otro color sobre la tierra. Bueno, lo que es insumos en general tiene, digamos, un impacto directo sobre los rendimientos de los cultivos, ¿no? Si nosotros pudiéramos ver en una línea de tiempo cómo se elevó la producción de granos en el mundo, podemos darnos cuenta de que fue en estas últimas décadas las que vieron un impacto por por las innovaciones en tecnología de insumos, entre otras cosas, también genética, en la producción agrícola. Los fertilizantes son una parte fundamental de este cambio. Por ejemplo, en Argentina, hace 20 años atrás, 10 años atrás, el trigo prácticamente no se fertilizaba, era un grano que se cultivaba como se podía y con la calidad de suelo que tenía. En los últimos años se ha comenzado a fertilizar y los cambios han sido muy notables, por lo cual, tanto trigo como maíz, estos dos cereales fundamentalmente, tienen una gran dependencia de los fertilizantes, ¿sí? Por ahí soja no tanto, porque la soja tiene otra naturaleza y es que sus raíces tiene una asociación con agentes del suelo que hace que tome el nitrógeno del aire. Esto hace que sea un poco más independiente de los fertilizantes, también lo necesita, pero en mucha menor medida, ¿sí? Tanto trigo como maíz, por decirte, del costo total de todo lo que hace falta para sembrarlo, comprar semillas, comprar herbicidas, comprar las labores que hay que pagar, un 40 a un 50% de todos los costos está representado por los fertilizantes, para que nos cuenta el impacto que tiene, ¿no? El año pasado, para decirte, a estas fechas, en marzo, una urea valía $400, $500. Ahora está en $1.300. Sí. Es un aumento tan notable que no tiene que ver con otra cosa que no sea una cuestión geopolítica. Es lo que ha hecho la urea, que es uno de los fertilizantes que aportan nitrógeno a los cultivos, se produce capturando el nitrógeno del aire. Y para traer el nitrógeno del aire del estado gaseoso al físico, que son unas bolitas blancas que parece tergopol, hace falta gas. Es una cantidad de gas que aporta la energía necesaria para hacer sólido algo que es gaseoso, que bueno, es muy dependiente del gas. Y como el gas se provee en gran cantidad desde países como Rusia, todo el conflicto que ha estado ocurriendo se relaciona con eso, ¿no? Recordemos que desde el 2020 estamos con este problema logístico a nivel mundial por toda la cuestión sanitaria, ¿no? Ya desde ese momento empezaron a haber problemas con abastecimiento y sobre todo con traslado, ¿no? Con llevar mercadería de un lugar a otro. Y eso elevó en algunos puntos el precio de fertilizantes y de otros insumos. El conflicto especialmente entre Rusia y Ucrania, teniendo en cuenta que Rusia es un gran abastecedor de insumos energéticos, de los cuales el gas es uno, hace que sea tan importante porque producen gran cantidad fertilizantes Rusia en general y China. Son dos grandes productores mundiales de fertilizantes. Rusia exporta al mundo el 80% de la urea que el mundo compra. O sea, nosotros, Argentina, producimos urea, pero nos abastecemos en un 20%. El resto necesitamos comprarlo de afuera. China y Rusia, nuestros principales proveedores. Si Rusia no está en la cuenta, lo que sigue es China. Y te la complica un poco más. China ahora se vuelve a complicar, aparentemente, la cuestión sanitaria. Entonces no sabemos tampoco si vamos a poder contar con eso. Así que todo esto sigue enrareciendo el panorama de los fertilizantes. Las podés ver en lo siguiente. Primero que nosotros vemos desde diciembre del año pasado, vamos un poco más atrás, desde febrero del año pasado, cuando el impacto de la sequía en Sudamérica estaba teniendo un efecto importante en los volúmenes, ya los granos empiezan a subir de precio.
Bien.
desde diciembre del año pasado, siguen subiendo de precio porque tenemos una segunda niña consecutiva, que es la sequía, ¿no? En marzo, abril, más o menos se calmó la suba de precios, perdón, estamos ahora en febrero, marzo, en febrero se estaba como calmando, viene el conflicto entre Rusia y Ucrania, y Rusia y Ucrania producen maíz y trigo que también exportan al mundo. Entonces tenemos el insumo con el que se produce el maíz y el trigo, que son fertilizantes, uno de los insumos más importantes. Y por otro lado, la cantidad de maíz y de trigo que producen estos países. Así
Sí.
que doble impacto, digamos, por el potencial productor, el insumo necesario para producir, y por otro lado, el producto que también exportan ellos. Así que bueno, en sí, en el mundo, si nosotros vemos los precios internacionales de trigo y de maíz, están muy sostenidos en niveles muy altos de precios. O sea, no es que tenemos mucho más para subir. Estamos en precios prácticamente récord y hemos superado los precios récord en el caso del trigo, por ejemplo. Entonces, voy a decir, si llega a ocurrir que se sostienen estos precios altos, pero no solamente precios altos de fertilizantes, sino la disponibilidad, que los podamos
Exactamente.
comprar. Si llega a ocurrir esto, tenemos una limitante para, digamos, producir el maíz y el trigo que vienen ahora, no el que ya está cosechar, sino el que viene en futuro. Entonces, todo esto hace que en la geopolítica digan, bueno, entonces quiere decir que o no se va a poder producir o va a ser mucho más caro producir o no va a haber cantidad suficiente. Bueno, todo lo que hace que el mercado de trigo y de maíz se sostenga en precios prácticamente récord en el corto plazo. Si realmente llega a haber un acuerdo entre estos dos países, que bueno, el mundo entero está a la expectativa de eso, obviamente va a depender de las negociaciones que se hagan, pero si esto tiene una corta duración, se restablecerían los caminos, sobre todo para la alimentación del mundo, porque sabemos que el maíz es un insumo
Básico.
básico, es como el agua, digamos, para producir carne de cerdo. Entonces, y la carne de cerdo es la alternativa proteica de un precio accesible, sería pollo primero, cerdo después, para el mundo entero. Entonces, realmente, si esta situación se resolviera en el corto plazo, las cosas volverían a un cauce relativamente más normal y hoy, bueno, los productores de cerdo tienen que estar prestando mucha atención para el corto plazo, ¿sí? Para no
Bien.
pagar sobreprecios, para ver cómo manejar las compras de sus insumos y poder tener una producción rentable, ¿no? Si Argentina produce una cantidad de urea, como te dije, el 20% de lo que necesita. Nosotros tenemos lugares en donde podemos tener autoproducción de gas. Desde ya no es desconocido lo que tenemos ahí en Vaca Muerta, ¿no? Entonces, nosotros deberíamos estar empezando a ver, en realidad ya lo vieron gestiones anteriores, solamente que, bueno, siempre por una coyuntura más bien política, se toman decisiones que no sabemos si son del todo acertadas, ¿no? Pero lo que necesitaríamos es autoabastecernos de gas para poder producir independientemente de lo que pase en el otro hemisferio. A nivel local, nosotros tendríamos posibilidades de zafar, por decirlo de alguna forma, pero requiere de decisiones más bien políticas. Entonces, ahí es donde estamos complicados si este conflicto internacional no se llegara a solucionar.
Claro.
Incluso si el segundo posible vendedor nuestro de fertilizantes es China y China empieza a hacer ruido con cuestiones sanitarias, y entonces, ¿qué hacemos? Que nos damos cuenta cuán vulnerable es nuestro sistema productivo a cualquier impacto como el que está ocurriendo ahora, porque la verdad es que son estos dos países los principales exportadores de fertilizantes. No podemos reemplazar el fertilizante por otras fuentes, digamos, nitrogenadas que por lo menos que no afecten al rendimiento, ¿no? Porque el problema es ese.